Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Y estoy, como siempre, con mi contertulio, Miguel Serrano, alias Mike.
Muy buenas, Alfonso Quesada.
Y feliz año nuevo, Mike.
Feliz año nuevo y feliz Navidad, porque la Navidad nunca acaba. Está en nuestros
corazones. ¿Cómo te gusta la Navidad?
Como el niño Jesús.
¿Cómo te gustan los regalicos?
Bah.
¿Cómo te gustan las pelotitas de año nuevo?
La pelotica, dice. Pelotica la que le hacemos siempre a la UMH.
Y a Susi.
Susi, danos horarios concretos.
No falles en darnos el horario, que luego te equivocas. ¿Y de qué película vamos a hablar hoy?
Hoy, pues de...
Porque, más importante de qué película es por qué la hemos elegido.
Pero déjame que te lo pregunte a ti, ¿no? Porque tienes que responderlo tú. Vamos a hablar de Soy Leyenda, la película de Will Smith, de 2007.
Tú sí que eres leyenda, zorro.
¿Y por qué, zorro, y por qué has elegido esta película? Para hacer la promoción.
¿Por qué la hemos elegido? Para hacer la promoción, claro, la promoción de mi último y nuevo libro, que ha salido publicado ahora este pasado mes de diciembre, que se titula... Historias del fin del mundo.
Sí, ¿de qué trata?
Trata de una pandemia que en tan solo 7 días acaba con la mitad de la población mundial.
Casi como la
otra. Y luego se ve un compendio de historias entrecruzadas entre sí, en las cuales vemos cómo van pasando una serie de años, más o menos 60, 70 años, uh-huh. Para ver la progresión de la pandemia a lo largo de la historia de la humanidad.
Tiene buena pinta, ¿eh? Yo lo recomiendo.
Es que está guapo, ¿eh? Está guapo. Y por eso hemos elegido Soy Leyenda, porque es una peli que trata de una pandemia que se carga...
Este caso...
A mucha gente.
A mucha gente, ¿eh?
No sabemos realmente... La película no te dice cuánta gente del mundo. Porque lo sitúa mucho en
Nueva York.
Entonces toda la gente de Nueva York ha muerto.
Pero rollo un 90% de la gente de Nueva York ha muerto.
Claro, pero se queda muy aislado en Nueva York.
No, sí, es como una pandemia. Isla, claro, va a ser una isla, pues.
Claro, pero no es como una pandemia mundial. Quiero decir, no traspasa fronteras o no pasa a todo Estados Unidos. No te lo muestran, al menos.
No, además, el inicio de la película es eso, ¿no? Como, digamos que van aislando a la gente ahí y se van en helicópteros, que está muy guapo el inicio, ¿eh?
Está muy guapo, está muy guapo. Bueno, y para que la gente se meta un poquito más en lo que es esta película, vamos a ponerles el tráiler.
Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo 3 años sin ver a ninguna persona. ¿Hay alguien ahí? Día 1001. Aún no he podido transferir mi inmunidad al huésped infectado. Podría revertir la propagación. No pienso permitirlo. ¡Puedo salvarte! ¡Puedo salvar a todos!
Puedo salvar a todos, eso dice. Eso dice el bueno de Robert Neville.
Robert Neville, el doctor Robert Neville.
Interpretado por
Will Smith. Pero empecemos por el director, ¿no?
Venga, ¿quién es el director?
Francis Lawrence.
¿Martin Lawrence has dicho?
No, Francis.
Ah, vale. Creía que la cosa iba de.
Martin Lawrence.
De, no sé, cómo salían juntos en la de Bad Boys.
Sí,
sí. A lo mejor es una colaboración.
No, es primo. Primo, vale. Lejano.
Primo lejano blanco.
Sí.
Fíjate si es lejano.
Sí, adoptado. Francis Lawrence, ¿qué puede decir de esta máquina?
Francis Lawrence, vamos, a mí me parece un director que para hacer películas de ciencia ficción mainstream, para hacer cine comercial, está muy bien, porque es el director que ha hecho Los Juegos del Hambre.
Es lo que te decía, mira, los Juegos del Hambre me gustan bastante.
Están muy bien rodadas,
sí.
Muy bien rodadas, la verdad es que el tío es efectista. Y luego este año pasado, en 2025, sacó en octubre La Larga Marcha, que la verdad es que es una película que es una pasada.
Sí, en algún momento publicaremos este podcast. No sabemos si antes o después de este.
En algún momento. Lo mismo estamos hablando y ya está publicado, ¿eh?
Lo mismo.
Lo mismo.
Bueno, a saber.
A lo mejor no. Está en la recámara.
Feliz año 2026.
Y como único protagonista tiene al bueno o no de Will Smith.
Depende. Mr. Tortas. Bueno, el bueno antes de la torta. Y el malo después de la torta.
Así es. Mr. Tortas.
Sí. Tortitas. Para desayunar, ¿qué toma él? Tortitas. Con sirope de...
Sí, las que le ha faltado a su hijo.
Bueno, ya estamos. Su hija sale en la película, ¿eh?
Su hija sale en la película,
de sí. De pequeñica.
Pero yo creía...
¡Papá!
No es por faltar el respeto, pero yo creía que era niño.
Sí, porque se parece un montón a Jaden Smith.
Sí, pero... No sé, que le ven la cara y como es tan igual a su hijo, yo no pensaba que era una niña.
Yo pensaba que era un niño.
Pero claro, luego los artículos siempre van diciendo... Deja a la nena o deja a la niña, no sé dónde.
Sí.
Rescata a la niña.
Los artículos en aquel momento se podían decir los artículos que eran.
Los artículos que ahora quisieras.
No. Ahora es she, her, you.
Claro, ahora hay artículos, pero otros artículos, ¿eh? De la Constitución que te dicen, oh, sí, bueno,
los artículos de la Constitución no sirven para nada, pero vale. Si no se lo digan al presidente. Sigamos.
Bueno, sigamos. Y básicamente...
Y, bueno, y también alguien que parece que no sabemos si es hembra o macho es la perra.
¿Que es una perra?
Samantha.
Sam para los amigos.
Claro.
Interpretada por tres perras.
Que me gusta eso.
Que lo sepas. Importante, ¿vale? Bueno, y si quieres... entramos un poquito en la peli.
Yo entraría porque es que más actores no hay. Están los que llegan al final, pero...
Hay, pero la verdad es que da un poco igual, porque esos solo se meten con Dios.
Es verdad.
Con la iglesia hemos topado.
Pues sí, hablemos un poco de la película, ¿no? Yo creo que... A mí el inicio me parece bastante bueno, ¿eh? Un Nueva York siendo evacuado, ¿no? Y todo el camino que realiza Will Smith, el doctor Robert Neville, con la familia hasta llegar a intentar coger un helicóptero, ¿no?, para salir de la isla. A mí me parece que ese momento ya te da tensión para meterte en la película.
Pero realmente la peli no empieza con el recorte este de televisión donde hay una doctora. Es que esa introducción me parece muy buena.
Es buena.
Porque te van hablando de que acaban de crear una vacuna contra el cáncer.
Sí.
Y entonces, claro, las pruebas de la vacuna contra el cáncer es lo que hace que de repente se desate la locura de la pandemia. Porque esa vacuna reacciona de cierta manera en los sujetos y entonces crea una mutación.
Sí.
Crea ese estado que se ve luego en las criaturas, no en las personas.
Criaturas.
Sí. Es que, claro, es que ya han dejado de ser personas como tal. Que es la euforia, ¿no? Digámoslo así. Es un estado de euforia en la que el corazón siempre va a 200 y siempre están como hiperexcitados, no pueden hablar, no se comunican, se convierten en bestias, en animales.
Como si estuviese la Revival.
O la Central, ¿no?
O la Central, se convierten en bestias, en animales.
Luego te hablan un poquito de lo de la mujer y la hija y eso,
sí.
Pero que eso sí que es verdad que está segmentado, está a trocitos a lo largo de la película.
Uh-huh.
Y entonces empiezas a ver como el tío te dice, día no sé cuánto del estallido de la pandemia, estoy en el sótano de mi casa trabajando aquí con los sujetos experimentales, claro, que son ratones, no sé qué.
Que es un máquina porque el tío se ha construido ahí, vamos, un...
O sea, el tío es un máquina porque en un sótano... Primero, que no sé quién tendrá sótano en Nueva York. Eso también te lo digo, porque una casa con sótano en Nueva York... Escucha, eso en Oklahoma, vale, pero sí. En Nueva York no sé cuántas casas tendrá en sótano.
O Milwaukee. Claro.
Pero en Nueva York, yo no, es la primera película que veo una casa...
Con un sótano amplio.
Con un sótano, bueno, habitable.
Sí, sí.
Y luego ya no eso, sino que el tío se ha llevado allí, ¿vale? Lleva 3 años, ¿eh? Desde que ha estallado la pandemia.
Mm.
Pues el tío se ve que ha saltado todos los hospitales, los centros científicos y todo lo que existe.
Se ha recogido todo lo que pillaba por ahí...
Y se ha dedicado a cazar ratones, que esa también es otra.
Y le encantan los cazar ciervos, ¿no?
Y le encanta... Hombre, es que tiene que comer.
Claro, pero claro, se te aparece un león de repente...
Pues ya,
y ya la cosa...
Se te fastidia.
Como baja. Por cierto, la película, por hacer un inciso, está basada en el libro de Richard Matheson, ¿no?
Matheson, sí.
Sí. ¿Tú te...
lo que pasa es que no tiene demasiado que ver con el libro.
Tú te lo has leído.
Yo he leído el libro.
Y yo no.
El libro va de vampiros.
Sí.
El libro va de que hay una sociedad de vampiros.
Pero posapocalíptica.
Posapocalíptica, o sea, hay un virus, la gente se convierte en vampiros, y hay, digamos, dos estamentos dentro de esos vampiros. Están los vampiros no muertos, o sea, los vampiros que han resucitado.
Ah.
Vampiros zombies y vampiros...
Vampiros.
Vampiros. Entonces, digamos que esa... dos sociedades, empieza una, empieza a devorar a la otra. Ah. Eso se ve al final del libro, ya. Es un poco spoiler. Ya. Pero bueno, es un libro que tiene muchos años como para hacer spoilers.
Sí, pero bueno, volviendo a la peli, el tío se monta ahí un laboratorio que ni... Vamos, que ni el ejército...
De la Virgen.
Bueno, porque es un militar, es un militar.
Cosa que se han metido, se han inventado.
También, se inventan todo.
Porque sí. A ver, hay que decir que la película esta... no está 100% basada en la novela de Soy Leyenda, sino que está basada en la película Omega Man de Charlton Heston. Uh-huh. ¿Vale? La película Omega Man de Charlton Heston se basó libremente en Soy Leyenda, pero creó un tío, lo mismo que vemos, un tío que es el más duro del barrio, ¿eh? Y va uh-huh. matando por ahí gente.
Un máquina.
Y lo que mata es gente, no mata vampiros uh-huh. ni mata zombies. ¿Vale?
Ya.
Entonces digamos que esta película... aunque se llame Soy Leyenda, está basada en The Omega Man. Entonces, claro, es una adaptación de la adaptación de la adaptación.
Y al final, él es el teléfono cacharrao.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, luego lo que nos muestran, una cosa que quería hablar, es que tiene la perra que tiene, Sam. Yo creo que es el perro más tonto que existe en el mundo.
Sí, bueno, es que se mete en cada lío, se la lía todo el rato.
Vamos a ver, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de que se meta el perro en una casa que está llena de bichos de esos?
Claro, porque hay que decir que...
¿Qué animal hace eso? Los animales huyen, ¿no? ¿Del peligro?
Los animales huyen del peligro.
Esta no, esta...
O avisan del peligro.
Es que es una perra autista.
Sí, es una... Pero escúchame, y encima es que se mete la boca del lobo, pero con todas, ¿eh?
Porque siempre,
se,
siempre.
Claro, porque hay que decir que los seres estos, ¿no?, de la película, como al ser vampiros, no pueden, o sea, al ser mitad vampiros, no pueden tocar la luz del sol. Entonces viven en la oscuridad más absoluta y se mete, vamos, en un zulo prácticamente ahí que
claro,
que,
pero ¿por qué se mete? Que le da por ahí.
Le da por ahí, no le apetece.
Es que es porque sí. Es sí. que lo que me pasa a mí con esta película es que tiene muchas cosas... Porque sí, porque molan.
No, es...
Porque te meten en la tensión.
Sí.
Es porque lo hizo un mago.
El recurso, o sea, fácil.
Claro, exactamente.
El recurso
es
fácil.
Es muy simplista en cuanto a eso. Luego, por ejemplo, coge a la hembra, empieza a experimentar. Eso mola, porque sí que es verdad que te va explicando...
cómo. A la hembra, dices, una hembra de los seres estos.
De los seres sí, estos.
Que la atrapa como ahí con...
Exactamente. Después de la escena sí. del perro, la atrapa con una trampa que hace que está chula.
Sí, pero igualmente una cosa, un segundo, ¿eh? Aunque entiendo que es... de guión fácil, meter al perro ahí sin ningún sentido en la oscuridad para darle tensión a la película y para hacer una de esto. Sí que es verdad que son escenas tensas.
Es resultista, es claro, resultista. Que sí, claro que sí. Son escenas tensas, pero son escenas tensas porque sí. Quiero decir, no hay una justificación real. Es porque en algún momento yo te quiero enseñar que hay unos monstruos y entonces, para como no sé cómo meterte ahí...
Meto un perro.
Pues meto un perro.
El perro corre hacia los monstruos.
Claro, pero igual que mete el perro, podría haber metido otra cosa, no sé. No sé, me parece un poco simplista.
Bueno, pilla una hembra de ellos.
Y, por ejemplo, esa parte de laboratorio, experimentación con la tía y todo eso...
Inoculándole el antídoto.
A mí esa parte me gustó más que la del principio, la verdad. Que la del principio me refiero a lo del perro en el edificio y eso.
Que
aunque
decir,
la tensión está muy bien medida.
Sí, la tensión está bien medida. Hay que decir que bueno, que no es la primera vez que lo hace, que él va probando, va atrapando diferentes de estos ejemplares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y va probando. Claro. Y hasta ese momento, digamos que todo han sido fallos.
Error.
Sí.
Claro. Luego, una cosa también que hace bien es mostrarte, que es una cosa en la que se mete mucho esta peli, y me gusta, que es mostrarte la soledad.
Sí. Sí, cuando va al bueno, no es un videoclub, es como una tienda de discos, ¿no? Algo así.
Sí,
sí es un videoclub.
Es como tipo de videoclub.
Sí, y se pone a hablar con los maniquís que, vamos...
Claro, pero es que al final...
Tiene una gana de folleteo que te cagas.
Vamos. Pero es que al final la soledad... Tú imagínate estar 3 años solo. Bueno, es que estaba con la perra.
Bueno...
No, quiero decir que sí que hablaba...
Lo dices así, no suena mal.
Que sí que hablaba con alguien.
Sí.
Pero no es recíproco, no es lo mismo. Al menos tienes compañía, ¿vale?
Sí.
Pero, bueno. Pero eso sí que, esa parte sí que te la muestra muy bien, ¿no? Que la soledad va haciéndome ella y va haciéndome
Hombre,
ella y va haciéndome ella.
Pierdes sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza, vamos.
Pues te voy a decir una curiosidad de esa escena.
A ver.
¿Tú sabías que,
la de los maniquís, dices.
Sí, ¿tú sabías que todos los maniquís eran actores?
Ah, esta no me la sabía, yo me sonaba, ahora que lo dices.
Pues todos los maniquís eran personas. Por eso A ver, los ojos creo que los tenían pintados encima de los párpados y eso, porque son ojos de maniquí. Pero sí que es verdad que si tú ves un making of o ves algún vídeo, hay gente que está ahí, que andan, que son, sí, sí, pero los han puesto.
Y le tira la caña a una que da gusto, claro, Will Smith, ¿eh? Claro, se cita con ella varias veces.
La extra por... número 7.
Sí. sí, y ahí, bueno, pues sí que muestra ese hastío, ¿no?, de la soledad también, porque muchas veces cae la desesperación, Will Smith, de estar tan solo.
De hecho, lo que le hace caer en la máxima desesperación y ya le hace romper con su realidad es la muerte del perro.
La muerte del perro, otra vez, por culpa del perro.
Porque sí. Es que al final...
Porque es que el perro es que es muy pesado. La perra, perdón.
Es que al final, digamos que los puntos de eje de la película van sucediendo porque sí.
Sí, eso
es
la historia.
Lo que a mí no me gusta de esta película.
Eso es un guión flojo.
Un guión basura.
Claro.
Yo lo siento mucho, pero... Está cogido con pinzas. Tengo esta escena. Las dos escenas molan. ¿Cómo las uno? ¡Pum! Mete el perro.
No, es que además, y después se quedó en el imaginario colectivo, el perro es su leyenda.
Sí, sí, hombre, claro. Es que el cartel ya de por sí es Will Smith con el perro.
Entonces... Claro, y en plan, pero el perro que es retrasado, ¿sabes? Que es un perro que no le funciona.
Es disfuncional,
sí, totalmente.
Está claro.
Y ahí sí que es verdad que es lo que tú dices, no hay un punto de inflexión en la película, ¿no? Cuando la muerte del perro, ya digamos que él ya cae en la deriva más lamentable consigo mismo, ¿no?
Sí, él se deprime, es cuando se queda colgado y todo esto, ¿no? Él se deprime y luego, de hecho, hace un intento de suicidio. Yo lo entiendo así, al menos.
Sí,
pero
es como
si tú
un
kamikaze,
sí, como un kamikaze.
Va con el coche, donde hay un montón de bichos, de noche, empieza a matar, y los bichos van a por él y lo van a matar.
En plan, me da igual todo.
Claro,
ya lo he perdido, lo único que me quedaba.
Exactamente.
Y a ver si ahora así me reviento a todos estos bichos, y si no, pues hasta luego, aquí me quedo.
Y dice un ¡hasta luego, Lucas!
Y dicen ese que va por el camino de Bonanza. Grande chiquito,
Y entonces ahí sí que es verdad que aparece la mujer está con el niño,
sí,
que cambia un poquito la peli. Y para mí la cambia ya a peor.
Bueno, lo rescata, ¿no? Hay que decir que él a punto de morir luchando contra los bichos, es rescatado por otra superviviente de esta pandemia, ¿no? Sí. Que es Ana, interpretada por la abuela de Alice Braga.
Alice Braga, sí. Qué buena.
Buen apellido. Lo pasó mal en el instituto. Bueno, ahí a lo mejor no.
O sea,
tiene pinta de medio latina, ¿no?
Sí, es latina. La verdad, a ver, yo a partir de aquí la peli se me cae. A partir de aquí ella... hay una serie de discursos, el discurso de ella que es 100% religioso porque me lo dijo Dios.
Sí.
Y no sé qué, y porque me lo dijo Dios.
Pero es otra vez un poco porque sí, ¿no? Es el recurso fácil.
Es el recurso fácil. Y luego el momento de... ¿Que no sabes quién es Bob Marley? A ver, el mundo no se ha acabado. Quiero decir, hay 3 años de pandemia en los que Nueva York está aislada.
Y supuestamente estás en 2007.
Y estás en 2007. ¿Quién, qué persona en 2007... No sabía, aunque fuera por el nombre, aunque no haya escuchado ninguna canción, pero que no sepa quién es Bob Marley...
Hoy en día a lo mejor pasaría, también te lo digo.
Hoy en día puede pasar, pero estamos en 2025. Que en 2007, es que eso canta, que no sepa en 2007 quién era Bob Marley, vamos a ver. Si nosotros teníamos en aquel entonces 19 años y sabíamos quién era Bob Marley, pero a todas luces.
Hombre.
¿Qué me estás contando?
Era una máquina.
A mí eso me encanta mucho.
No, estamos viendo una cosa muy graciosa, pero claro, como no se puede ver, es increíble.
IMDb ha puesto Will Smith con la foto de un actor blanco.
Ario. O sea, podría estar con Adolf, si quisiera.
Pero bueno, eso, que no tiene sentido. A partir de la aparición de Anna... No tiene...
Es verdad que hay que decir las dos ines.
Claro, no tiene sentido.
Que aparece con un niño, ¿eh? Que no se sabe tampoco si es su hijo, lo ha pillado por ahí.
No se sabe nada.
No se sabe.
A partir de esto, es que no tiene sentido nada.
No,
todo va cayendo, y es en plan. A ver, ¿y esto por qué? ¿Y lo otro por qué? ¿Y lo otro por qué?
Se entra un poco en la reflexión, ¿no? Ya en la película. Digamos,
pero es una reflexión vacía.
La acción acaba.
Sí.
Sí, es un poco cliché todo.
Todo.
Sí. Después está un niño viendo Shrek y el tío sabe el diálogo. Que eso es que. Vale, ¿qué pinta?
Porque la misma productora.
¿Y por qué es Shrek?
Porque es ahí. La misma productora, digo.
No sé,
yo
no entiendo nada.
Y así no pagan derechos. No sé. Todas las escenas a partir de ahí es que no tienen fuste.
No. No, pero bueno, ¿ves? Ya.
Y a partir de ahí yo tomé la nota que dije: Will Smith me parece un poco sobreactuado. La discusión con la tía me parece. Vamos. Es como. ¡Ay! Me quejo de todo, pero. Pero no te llega. Todo no. Lo que la primera parte, hasta la muerte del perro, sí que es verdad que los llegas a sentir, te llegas a poner en su pellejo de madre mía, se le ha muerto el perro, tal. Aquí es como ya que te da igual, dices, a ver si acaba esto ya.
Ya. Sí, y aparte, bueno, ya digamos que se acelera todo, ¿no? Porque como ha sido rescatado por ellas la noche anterior, si tú dejas un mínimo de rastro de sangre, los seres esos...
Claro, porque él iba limpiando, iba echando lejía o lo que fuera cada vez que entraba a las escaleras, y ella no, ella lo metió en su casa y ya está.
A pelo.
Claro.
Y entonces ya, digamos que se monta la mundial ahí. Todos los que están empadronados, todos los zombies empadronados en el distrito oeste de Nueva York, aparecen por allí, pero rollo...
Claro, porque el líder de los zombies, que es el que se quema la cara...
Porque eso es otra, que a mí me hace gracia a mí. Los zombies son seres irracionales, pero tiene un líder.
Tiene un líder
que es un máquina.
Que coge.
Que habla por exabruptos ahí y por nomadores. Y en un momento lo tiene
pero
hecho.
Porque coge y pasa lista. Coge y pasa lista el día anterior y dice: a ver, Johnson, Steven.
Johnson zombie, Steven zombie. Por cierto, hablando de virus, estoy un poco resfriado,
No estará empezando otro COVID, porque la última vez que dijimos algo de un resfriado en un podcast.
Es verdad.
Empezó una pandemia.
¿Y qué decía el portavoz de aquella pandemia en España? ¿Qué decía? Si tú te sale.
No habrá más de 2 o 3 contagios.
Qué bien te sale, Fernando Simón. Y haz cuando se atasca con... Se atraganta con la almendra o lo que es.
No me acuerdo.
Vale. Es que lo hace muy bien eso. Me encanta, Fernando Simón.
Bueno, vamos a continuar un poquito con la película. A ver si llegamos al final de este truñate.
truñate, a lo mejor la suspendes.
La segunda parte me parece, es lo que te digo, la segunda parte sí que me parece un truñate. La primera parte me parece que está bien.
Bueno, entonces digamos que se atrincheran en la casa, pero que solo le falta tener bazocas al tío ahí para... Tiene, que no me acuerdo muy bien, pero tiene...
Tiene granadas,
tiene de todo. Tiene un equipamiento que vamos, ni Rambo. Y se atrincheran hasta el punto que los zombies entran en la casa.
Me encanta cómo le intentan... Bueno, revientan la casa este con el sistema de seguridad que tiene, que la casa la levanta en peso, con las bombas esas que hay.
Sí.
Se meten en el sótano, pero me encanta cómo se tiran. Él se encierra en el laboratorio,
sí,
en el cristal, y me encanta cómo el bicho...
El jefe. A base de cabezazos... Joder, a ver si lo digo.
A base de cabezazos. Revienta el cristal. O sea, es una cosa de locos. Esa gente tiene la piel hecha de acero.
Sí.
Porque estampa la cabeza contra el cristal. Un cristal blindado... Y vamos, ni un raguño. Hago yo eso y tengo los sesos por todo el cristal.
No, escucha. Y después ya hace la de Will Smith, la del héroe. Meteros vosotros ahí, yo me enfrento a ellos.
Cojo una granada en la mano, la tiro aquí y venir a por mí. ¡Cadablum!
Claro, ese sería el final, digamos que.
Pero es un final porque sí. Quiero decir, ¿qué hace? ¿Por qué Will Smith tira la granada y se queda ahí cuando puede tirar la granada y meterse con los otros?
Claro, es que es lo que no, exactamente.
Es que no tiene ningún sentido.
La del héroe, lo que te digo, la del héroe. Para quedar como Dios.
Pero es estúpido. O sea, es que es totalmente un final estúpido.
Y el final ya, este final, porque ahora Alfonso nos hablará del alternativo, que también tiene su chicha. Ya muere Will Smith y... Como le ha dado un tubo, ¿no? Con la vacuna.
Con la vacuna.
Entonces la Ana esta, con el hijo, o con el niño, la lleva a otro...
A un refugio.
Militar que hay por ahí y tal. Y ahí acaba la película.
Como que van a hacer la vacuna y ya se ha acabado esto.
Y entonces háblanos un poco del final alternativo.
Pues el final alternativo, que mola un poco más, es que él coge a la...
Que él queda como malo.
¿Queda como malo? Sí. No lo veo yo tan malo. O sea, él coge a la... a la... a la que le ha puesto la cura.
Que es,
¿no?,
realmente la mujer del jefe.
O la que pareja. Eso lo sabemos en el final alternativo, porque sí, no lo sabíamos. Y que están ahí por eso, precisamente. No están ahí para matarlo a él. Están ahí, han ido a su casa...
a recogerla a ella.
A recogerla a ella. Cosa que no se sabe durante toda la película. Hmm. Y entonces él la saca y se la enseña para que vean todos que tiene una cura.
Sí.
Y entonces lo dejan vivir.
Sí.
Y se la llevan. ¿No? Y acaba así.
Sí, acaba así. Acaba así, pero lo que se dice en el final alternativo es que él, digamos, que podía haber solucionado todo habiendo entregado a la tía antes.
Claro, claro.
Entonces lo queda como un poco como un egoísta.
Claro, claro, claro. Bueno, y entonces yo creo que ahora tenemos que pasar a...
a nuestra sección favorita.
A nuestra sección favorita. Lo que pasa es que tengo que ver si la encuentro, porque no sé dónde está.
Vale, pues pausa esto.
Pauso esto. Bueno, ya lo he encontrado, así que vamos con nuestra sección favorita.
Suave como la mierda fresca.
¿Y qué cita es la que hemos elegido de esta película para hoy?
Hemos cortado parte de una cita, pero está guapa. Los que intentan hacer de este mundo, de este mundo un lugar peor, no se toman ningún día libre. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Hay que iluminar la oscuridad.
Hay que iluminar la oscuridad. Qué bonito, qué bonito.
¿Sabes cuándo había que iluminar la oscuridad? El día del apagón.
Ese día, desde luego que sí. ¿Tenía pelicas en casa o no?
Me pilló en un puerto, estaba yendo en un puerto.
Ah, bueno.
Un falo portugués.
Oh, madre mía.
Mai. Sería Mai.
Casi, ¿eh? ¿Has visto mi nivel de portugués?
Ha sido en español. Has hecho un Aznar, claramente.
O una botella.
Sí.
Bueno, ¿qué me puede decir esta cita tan
mal? A ver, la cita se contextualiza en cuando, de hecho, lo que hemos hablado antes, ¿no? Le empieza a hablar de Bob Marley. Y yo creo que lo que quiere decir, y esta frase la dice Will Smith a Ana. Lo que quiere decir es que en un mundo donde ya no queda absolutamente nada, él sigue teniendo un hilo de esperanza.
Claro, por eso sigue investigando, por eso sigue trabajando en ello. Pero es que aún así es muy bonita, pero...
Es bonita.
Pero ¿en inglés? No me pega tampoco demasiado en la peli, porque en la peli solo te muestran que se ha ido al garete, por no decir palabras mayores, porque no lo dejas su
uso.
Se ha ido Nueva York.
Sí,
pero no te dicen nada de Boston, no te dicen nada de Filadelfia, no te dicen nada de Los Ángeles, no te dicen nada de California. O sea, no hay nada.
No.
Solamente Nueva York. Es que soy el único que puede traer esperanza al mundo.
Light up the darkness. En inglés mola, la frase.
Mola, pero soy el único, el único. A ver si a lo mejor eres el único con el ego tan grande.
No, hombre.
¿Sabes?
Es que un poco es el ego de Will Smith.
Es que es eso. Y si no, un tortazo.
Bueno, yo creo que nos adentramos a la recta final de este podcast y vamos a pasar un poco... Bueno, te voy a preguntar directamente, ¿qué nota le das?
A
complicado,
ver,
¿eh?
Por añoranza...
El efecto nostálgico es lo que te iba a decir.
Claro, por nostalgia, a lo mejor le daría un 6. Pero fácilmente es un 5 raspaete.
Sí, es un 5... Yo lo que hago es una media entre las dos. Yo tengo un 6 puesto, tenía un 6 puesto en IMDb, viéndola, revisitándola años atrás... Años después, casi 20 años después.
Sí, sí. Me la he visto varias veces, ¿eh?
Se me quedan un 5 pelado, así que le voy a dar un 5 y medio.
Venga, pues estamos ahí. Pues nada, ha sido un placer montar este pedazo de podcast hoy contigo.
Claro.
Mike.
Vamos a ver, promocionate un poco antes, que tenemos tiempo. Te queda un poquito más. Dilo otra vez.
Lo digo otra vez.
Sácalo de dentro.
No os perdáis mi última novela, Historias del fin del mundo.
¿De qué trata? ¿Otra vez?
Trata de una pandemia que en tan solo una semana acaba con la mitad de la población mundial.
Casi como la película, ¿eh?
Casi como la película.
Pero yo creo que es mejor que la película. Porque la película...
Hombre, no, es bastante mejor.
Yo no le voy a dar un 5 al libro, le doy
más. No voy a decir que está al nivel de Soy leyenda de Matheson, porque no lo está... Porque Matheson es un grande.
Es claro, tendrías un ego desmedido.
Como Will Smith. Tendría un ego como Will Smith.
Y ahora cuando te digo, te daría una torta.
Pero no, pero es una novela fácil de leer. Es una novela que se puede leer capítulos sueltos y dejarlo, quiero decir, no hace falta leerla entera para comprender lo que está pasando.
¿Y dónde la pueden encontrar?
Di pues tu, la pueden di, comprar...
Di tus redes primero, di dónde la pueden encontrar, bueno, también la novela.
Me podéis seguir en redes, en AníbalQSDA en Instagram o en Facebook, Aníbal Quesada. Y la novela se puede encontrar en la Casa del Libro, en Amazon, en cualquier sitio, ¿vale? Tiene una distribuidora nacional, que es Azeta, que la distribuye por todos lados. O sea, que se puede encontrar en cualquier sitio, se puede encargar. Todas las librerías pueden traer esa novela.
Muy bien. Fácil lo pones al
director. Fácil lo pongo. Y nos veremos, nos podemos ver en Santos Ochoa, en la Casa del Libro, firmando, o en ferias del libro.
O en la calle.
O en la calle.
Te puedes encontrar a este hombre.
Y si os queréis tomar una cerveza conmigo y comentar la novela, también estoy dispuesto a que me invitéis.
No te pases con la promoción. Bueno, yo creo que nos despedimos ya, ¿no? Gracias por la promoción y gracias por escuchar este podcast de Poco Éxito.